Estamos de regreso acá en Temas y Debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Hoy es jueves de Economía y Finanzas. Los días jueves compartimos, bueno, la semana pasada, el jueves pasado, estuvo acá la ministra de Finanzas conversando acerca de la recaudación que están teniendo o la que no están teniendo, la reestructuración del presupuesto, las modificaciones que hubo el presupuesto autorizadas, esos 1.500 millones de quetzales más, especialmente para educación y para salud, y el tema de la deuda, de lo que están emitiendo de deuda. Algunos argumentan sin respaldo legal, ella argumenta que sí tiene respaldo legal. Todo esto lo hablamos la semana pasada con la ministra de Finanzas. Hoy nos acompañan de la Superintendencia de Bancos. Por un buen tiempo, por un par de años, casi año y medio, por el estilo, estuvimos casi cada jueves, lográbamos tener un jueves al mes, teníamos aquí a gente de la superintendencia, originalmente el licenciado Barquín, si mal no recuerdo, después estuvo el licenciado Mancía, y así que ahora hemos estado un poquito alejados de la superintendencia, pero estamos retomando el tema para poder apoyarnos en el programa que ellos manejaron desde el principio del ABC de la educación financiera. Vamos a hablar acerca de esos temas. Hoy nos acompañan aquí en cabina José María Flores, quien es intendente de coordinación técnica de la superintendencia, Eric Ramos, quien es intendente de verificación especial, Moisés Dardón, quien es director del Departamento de Supervisión de Riesgos, y nos acompaña también aquí en cabina el licenciado Julio Flores, quien es asesor legal de la IBE. Y como les dije, nos sirvió un poquito la mesa hoy Prensa Libre con ese tema que puso ahí con respecto al tema de las estructuras, porque ustedes ven, Prensa Libre hoy lo que plantea no es tanto la estructura de venta de drogas del Chapo Guzmán, sino que la estructura del lavado de activos y de la recuperación de su efectivo y cómo el efectivo se logra legalizar bancarizándolo y desde ahí mandarlo por transferencias bancarias ya de regreso hacia el sur para pagarle a los proveedores y hacia el norte para quedarse con sus utilidades el joven después de que hiciera todas las negociaciones. Pero de eso vamos a ir hablando un poquito más adelante. Eso tiene que ver también un poco con el tema del secreto bancario, por ejemplo, y la ausencia de ello, especialmente eso es más para el tema fiscal desde esta perspectiva, pero vamos a hablar un poquito de todos esos temas, pero antes de eso le voy a pedir tal vez al licenciado Flores que hablemos un poquito acerca de las funciones de la superintendencia, que le recordemos un poco a la gente, porque se oye de la superintendencia, se tiene la idea en ocasiones que la superintendencia puede incluso entrar a verificar cuentas en particular con nombre y apellido y demás. Hablemos un poquito del rol de la superintendencia, qué es lo que le corresponde como funciones, y en función de eso vamos a ir conversando un poco acerca de esas dudas que puedan haber. Buenos días, licenciado, buenos bienvenido. Buenos días,
Kike, es un gusto realmente estar en tu programa. Pues de alguna manera te decía, hemos sido seguidores de tu programa y pues nos parece que es una instancia pública muy importante y que merece que una institución como Superintendencia de Bancos pues pueda aportar de alguna manera también en algún momento. Así es que nuevamente estamos por acá y es un gusto realmente.
No, gracias por estar acá y hablemos un poquito del tema este, porque es un aspecto muy técnico y correcto. Cuando empezamos a hablar de los temas, la ciudadanía no comprende realmente cuáles son los roles. Muchos ya, afortunadamente, Guatemala en los últimos 5 años tal vez ha aumentado muchísimo la bancarización.
Correcto.
La bancarización. Tenemos muchas más personas hoy relacionadas con el sistema bancario, pero tenemos poco entendimiento de cuál es el rol de la superintendencia. Correcto. Hablemos un poquito de esto para empezar, por favor.
A ver, así como lo básico, hay que recordar que los países, las economías se mueven a base del ahorro. El principio es el ahorro, ¿sí? Pero el ahorro es de la población, es de los, en este caso, de los guatemaltecos, de las familias. Y alguien tiene que, como representante del Estado, como brazo del Estado, como instrumento del Estado, vigilar porque sean adecuadamente administrados. Esa es en esencia la función de la Superintendencia de Bancos. Está bajo un mandato constitucional, está en la Constitución Política de la República de Guatemala. La función básica que es vigilar las operaciones y el sistema financiero en su conjunto. Vigilar y supervisar. Esa es la esencia, digamos, de la función.
Ahora, dentro de esa esencia, vigila a los bancos en sí, vigila a los grupos financieros, porque ahora la ley tiene el esquema de grupos financieros, o vigila a los cuentavientes.
Habría que dar un pasito más, y es la ley de supervisión financiera. Ahí se establecen dos grandes temas. Uno es que se cumpla la ley y hacer cumplir la ley por parte de las entidades sujetas a la vigilancia e inspección, ¿sí? Y lo otro es orientarnos a vigilar el riesgo que se está asumiendo, precisamente con esos recursos que son los de los depositantes.
Y voy a hacer una pequeña diferencia, y por eso en base a una diferenciación, digamos, no una diferencia, en base a una diferenciación, por eso le voy a pedir al licenciado Ramos que hablemos un poco de la función de la IBE, porque aunque es una instancia que está dentro de la estructura de Superintendencia de Bancos, tiene algunas características un poco diferentes, incluso las instancias que son sujetas de supervisión difieren a veces un poco o se amplían más dentro del esquema de la IBE. Expliquemos un poco cómo está la IBE dentro de la estructura de la superintendencia y, en todo caso, cuál es la diferencia en las funciones entre la superintendencia y la IBE. Eric, buenos días, adelante.
Muy bien, gracias, muy buenos días y un gusto estar aquí con tu persona el día de hoy. Pues básicamente la Intendencia de Verificación Especial es creada por una ley específica, que es la Ley contra Lavado de Dinero u otros activos, y la ubica dentro de la estructura organizativa de la Superintendencia de Bancos. Por el hecho de tener una ley propia, una ley específica que regula su creación y funcionamiento, le establece funciones específicas de igual manera. Para empezar a hablar del tema de las funciones que la ley le asigna a la Intendencia de Verificación Especial, creo yo que es bastante importante hacer un antecedente. ¿Cuál es este? La distinta naturaleza de las unidades de inteligencia financieras a nivel internacional. Por ejemplo, en El Salvador, la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador forma parte de la Fiscalía General de la República.
O sea, no de la Superintendencia de Bancos,
no,
digamos.
Y está compuesta por fiscales. Es decir, el alcance que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador es muy distinta a la de Guatemala. ¿Por qué? Porque por Ministerio de la Ley, la Intendencia de Verificación Especial aquí en Guatemala es de índole estrictamente administrativo. Entonces, ahí es donde hay que empezar a ver y hay que empezar a diferenciar cuáles son los alcances que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera en Guatemala.
Y cuando lo vemos comparado, digamos no comparado, pero como efectivamente solo hace una función de análisis o de investigación o de inteligencia, cuando hay casos en particular donde sí hay alguna persecución, hay una contraparte dentro del Ministerio Público que tendría que poder hacer la función esta de la persecución penal, donde imagino que no solo una, sino que deben haber varias fiscalías dentro del Ministerio Público que termina siendo la contraparte ya en materia de persecución penal.
No, definitivamente que así es. Entonces, en el artículo 36 de la Ley contra Lavado de Dinero u otros activos se establecen cuáles son las funciones de la Intendencia de Verificación Especial, siendo las principales o las que adquieren mayor relevancia el hecho de recibir las operaciones o el reporte de las transacciones de las operaciones sospechosas que detectan las personas obligadas. Una vez recibidas en la Intendencia de Verificación Especial, proceder al análisis de las mismas a efecto de determinar el origen y el destino de los fondos, es decir, hacer un mapeo y hacer un análisis financiero de todos los flujos para obtener información de inteligencia financiera, y en caso de existir algún indicio o algún elemento que nos haga presumir la existencia de un delito, notificarlo inmediatamente al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público, quien por mandato constitucional, entiéndase, no es ni siquiera por una ley ordinaria, sino que por mandato constitucional tiene el ejercicio de la función y la persecución penal, ya empiece con su rol. Entonces, el Ministerio Público, al analizar las denuncias que le presenta la Intendencia de Verificación Especial, pues ya determinará si solicita que se le nombre un juez contralor o qué destino tendrá el expediente.
Cuando vemos los dos modelos, o sea, el modelo salvadoreño, que tiene la instancia esta donde forma parte de una vida del Ministerio Público, digamos, lo que sería la IBE, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿cuál es el modelo que predomina en el mundo? O sea, ¿cuáles de los dos modelos hay más en el mundo o hay de... Me imagino que tal vez no solo hay esos dos, hay otros tres o cuatro modelos más, o son predominantemente estos dos modelos?
No, el otro modelo es un submodelo dentro de una intendencia administrativa. ¿Por qué? Porque unas intendencias únicamente tienen la función del análisis de los reportes de transacciones sospechosos y presentar su denuncia, y estamos nosotros, que tenemos la función del análisis de los reportes de transacciones sospechosas, así como la supervisión de las personas obligadas en cuanto al cumplimiento
de la normativa. En el mundo?
La administrativa, donde únicamente tiene la función
ni la de
analizar.
Ni la de nosotros, no. Una tercera diferente.
Ajá, predomina el hecho de que únicamente analizan los reportes que reciben de las personas obligadas y si existen indicios de delito lo presenta. Inclusive es un caso muy especial el de Colombia. Colombia no tiene el tema de la supervisión de las personas obligadas, únicamente el del análisis. En nuestro caso, la ley específica indica que en el caso de existir indicios de un delito, tenemos que presentar una denuncia. En el caso de Colombia, las tres funciones críticas son recibir reportes de transacciones sospechosas, analizarlas, y la tercera función es difundir dicha información.
Y en todo caso le tocará de oficio al Ministerio Público. Exacto. Entonces, tomar los casos.
Entonces, en Colombia, la Unidad de Inteligencia Financiera no presenta denuncias. En Colombia lo que se tiene es una mesa de trabajo de inteligencia donde participa la inteligencia del ejército, la inteligencia civil, la inteligencia de la policía. La UAF le pone de conocimiento, sin necesidad de presentar una denuncia por escrito, el caso y ya las autoridades competentes lo toman e inician la investigación.
Interesante, nos tienen diferentes modelos. Tengo una llamada en línea, vamos, como somos varios, vamos a escucharla a través de aquí de los audífonos, aquí puestos en la mesa. Buen día, adelante.
Buenos días. La Superintendencia de Bancos ha sacado varias publicaciones en prensa y tengo una pregunta. Yo soy contador público y auditor y trabajo para una firma. Yo me tengo que registrar en la IBE. Gracias.
Gracias por la llamada. Me imagino que voy con Eric primero para ver si se tiene que registrar en la IBE o no.
Sí, muchísimas gracias. La pregunta aquí de la persona que acaba de hacer la llamada se enfoca en lo siguiente. El 25 de noviembre se aprueba un acuerdo gubernativo por parte del presidente de la República, que es el 443-2013, que hace una reforma al reglamento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos. ¿Qué es básicamente o cuál es la novedad de la reforma de ese reglamento? Que incluye nuevas personas obligadas al régimen antilavado de dinero. Dentro de ellos se encuentran los contadores públicos y auditores. Si nosotros vemos el reglamento, específicamente lo que dice es la literal ñ. Dice contadores públicos y auditores que presten servicios relacionados con cualquiera de las actividades siguientes: administración de dinero, valores, cuentas bancarias, inversiones u otros activos, actividades de contaduría y auditoría pública en general.
O sea, casi todos.
Al respecto, vamos a ver cuál es el alcance. Hay que tomar muy en cuenta que dice contadores públicos y auditores que presten servicios. Una persona que está en relación de dependencia no presta servicios, porque existe una relación.
Si es el empleado de una firma, dice el contador general de la firma, no presta servicios.
Si es asalariado, no, porque existe una relación laboral. Él no está prestando servicios, él no está facturando.
Y la responsabilidad sigue siendo entonces al final de la firma y de su representante legal.
Exactamente. Entonces, los socios de las firmas de auditoría sí son personas obligadas ante la Intendencia de Verificación Especial. En el caso de la persona que acaba de llamar, si él es socio de una firma o presta los servicios de contaduría y auditoría pública de forma independiente, donde factura por los servicios que presta, es considerada como una persona obligada y por ende debe registrarse ante la Intendencia de Verificación Especial.
Perfecto. Y voy a ir al corte, estamos ya en el tiempo del corte, regresamos un poquito y vamos a ir profundizando acerca de las dos funciones, porque aunque son, y aparentemente están dentro de la misma, en el mismo edificio están las dos instancias, y guardan relación, por especialmente algunos de los sujetos que tienen que supervisar, realmente tienen funciones y normativas diferenciadas, y no necesariamente, a pesar de que se llame Intendente de Verificación Especial, y por ejemplo nos acompaña el Intendente de Coordinación Técnica, no hay una dependencia de autoridad de la Superintendencia de Bancos hacia la IBE. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, de esa relación que hay o no hay dentro de ambas instancias. Y también vamos a empezar a hablar un poco acerca de cómo se supervisa a los diferentes entes que tienen que ser regulados. Tengo que ir al corte. Estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos regresando acá en Temas y Debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente, hablando acerca de las funciones de la Superintendencia de Bancos, de la IBE en particular, también de la Intendencia de Verificación Especial. Y vamos a hablar un poco de este siguiente segmento también acerca de la coordinación técnica. Estamos hablando con el señor José María Flores, que es el Intendente de Coordinación Técnica, Eric Ramos, quien es el Intendente de Verificación Especial, Moisés Dardón nos acompaña también, vamos a conversar con él ahora, que es el director del Departamento de Supervisión de Riesgos Bancarios. Hablamos fuera del aire de un tema justamente que acabamos de ver nosotros en algunos negocios, y el licenciado Julio Flores, asesor legal de la IBE. Licenciado Flores, tenía algo que agregar de lo que estábamos hablando antes por la relación con la IBE y demás, no sé si era de eso que quería
sí, compartir. Sí, justamente un par de temas. Primero, como decíamos inicialmente, uno de los enfoques es precisamente el enfoque en riesgos, la evaluación de riesgos. El lavado de dinero, el lavado de activos y todo este tema es un riesgo más, ¿sí? de esa cuenta, la Intendencia de Verificación Especial, si bien tiene una ley específica, sí está dentro de la estructura de la Superintendencia de Bancos. Y si hay un régimen de autoridad que viene del Superintendente de Bancos. Eso es algo bien importante que quería mencionar.
Hablamos un poquito, hablando de los riesgos, porque el tema de la IVA, el tema de transacciones sospechosas en un momento dado, porque la IVA lo que identifica no son actos delictivos, son transacciones que pueden llamar a la sospecha de que algo de lo que se llevó a cabo en el banco o en alguna de las entidades sujetas puede haber tenido alguna sospecha. Le expliquemos un poquito esa parte antes de pasar con Lita Ardón con respecto a la cómo se supervisan algunas cosas.
Claro. No, y es que yo creo que el tema que acabas de tocar es fundamental. ¿Por qué? Empecemos con la normativa o los estándares internacionales. Quien los hace es el GAFI, es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es quien promueve la creación de estándares internacionales. En nuestro caso, son las 40 recomendaciones, que es lo que está vigente, así como supervisa que los estados cumplan o atiendan con lo establecido en esos estándares internacionales. Dentro de los mismos, en la recomendación número 10, se encuentra la debida diligencia del cliente. ¿Qué es la debida diligencia del cliente? Es el motor de un carro. Es el corazón de un cuerpo humano. Sin eso no camina. Y consiste en conocer realmente quién es el cliente de los sujetos obligados. Conocer de dónde provienen los recursos y los flujos de efectivo que están ingresando a las instituciones financieras. El hecho de realizar una debida diligencia del cliente por parte de las personas obligadas les evita un sinfín de problemas. De esa cuenta, también la legislación establece lo que es una operación inusual y una operación sospechosa. Toda la gente en todos los medios se habla de las operaciones sospechosas, más no de las inusuales, que es lo que da origen o no a una operación sospechosa.
Pero regresemos un poco en ese esquema, porque cuando uno, porque aquí voy a hacer una pregunta, cuando uno abre una cuenta, una de las preguntas que ahora se hacen, hace muchos años no se hacían, es ¿cuál es el tipo de modelo, de tipo de transacciones en montos, tamaños y frecuencias que hace el cliente que va a abrir la cuenta? Eso de alguna forma parametriza o pone los parámetros de cuál es lo usual y qué es lo inusual.
Exacto.
Y todavía hay un paso más allá de cuál podría ser lo sospechoso. Hagamos la diferencia. Hice este preámbulo para que puedas explicarlo, porque me preguntan acá, bueno, pero es que ahora es muy engorroso abrir cuentas. Y esa es la queja de algunas personas. Hablemos justamente de eso. ¿Cómo determinamos si una transacción es inusual o si incluso ya es sospechosa?
Muy bien. Pues bueno, existen los formularios de inicio de relaciones. El año pasado se sacó una nueva versión de un formulario de inicio de relaciones, la cual debe ser completada por cualquier persona que desee iniciar una relación comercial, hablemos por ejemplo con un banco. Asimismo, tiene la obligación de actualizar dicha información una vez al año, cuando menos. ¿En qué consiste? Las personas ahí dan sus datos generales y específicamente tienen que indicar cuál va a ser el ingreso que van a manejar dentro de esa cuenta o dentro del producto financiero, el origen de ese ingreso, si tienen alguna fuente adicional de ingresos, cuáles van a ser sus egresos o los gastos o los débitos que van a tener de los productos a utilizar, así como cualquier otra información que a juicio de la institución financiera sea necesario.
Ahora, pero cuando abres esa cuenta, si cuando llegas con esto, quien está prestando la información, quien está proponiendo la inversión, es el potencial nuevo cuentahabiente.
Exactamente.
Ahora, ¿qué certeza tenemos que lo que está diciendo sea real? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Quién tiene responsabilidad acerca de la información que está proveyendo?
Es donde entra a funcionar la debida diligencia del cliente y la verificación por parte de la institución financiera de que los datos que le dio el nuevo potencial cliente son certeros, que trabaja donde dice trabajar, que se dedica a lo que dice dedicarse, etcétera. Entonces, en eso consiste la debida diligencia del cliente, en tomar medidas de prevención a efecto de evitar que cualquier flujo de origen ilícito pueda ser introducido en esa institución financiera, a efecto de blindarse de que cualquier persona pueda sorprender la buena fe de la institución e introduzca.
Porque la pregunta, Eric, es que yo puedo llegar al banco y decir, bueno, voy a abrir una cuenta bancaria, presento una sociedad anónima, y digo, bueno, yo llevo transacciones a cabo de $1,000,000 al mes. Eso me da un techo altísimo para poder hacer cualquier tipo de operación dentro de esto. Entonces, cualquier operación abajo de $1,000,000 no va a salir como una operación inusual, sino que va a salir como una operación usual, porque así lo registré de entrada.
Exacto.
Entonces, aparentemente la salida para cualquiera que quiera hacer transacciones de ese tipo es poner que su relación comercial va a tener fondos promedio mensuales de cerca del $1,000,000.
Y es ahí precisamente donde entra la debida diligencia del cliente. Inclusive, el artículo 19 de la ley contra el lavado del dinero, en la literal D, dice que las personas obligadas deben de poner en marcha la formulación de medidas específicas para conocer e identificar a los clientes. Entonces, al inicio de la relación, al completar toda la información y ser verificada por las instituciones financieras, se crea un perfil económico financiero del cliente. Ese perfil económico financiero del cliente es monitoreado a través de los sistemas de monitoreo, valga la redundancia, que tienen las personas obligadas. Cuando se rompe ese perfil establecido por la institución financiera para sus clientes, se levanta una señal de alerta propio del sistema de monitoreo. Esa es una operación inusual. Entonces, cuando se detecta una operación inusual por parte de la institución financiera, el área de cumplimiento de la institución debe indagar e investigar si la operación inusual tiene o no un fundamento económico o legal evidente. Por ejemplo, luego de hacer una parametrización y un formulario de inicio de relaciones y una verificación por una institución bancaria, por ejemplo, bueno, Juan Pérez tiene ingresos de 20,000, tiene ingresos de 15,000, podrá mantener saldos de 5,000 aproximadamente, por X, Y o Z razón va a poder manejar 22, 23 o 25 mil quetzales mensualmente. Está estandarizado. Pero viene este señor y en 3 meses introduce a la institución financiera $500,000. Rompió su perfil. Se convierte en una operación inusual. Viene el área de cumplimiento y llama al cliente. Y le dice, mire, su perfil es el siguiente. Y usted,
vendí una propiedad.
Y usted en 3 meses ingresó $500,000 a la institución. Cuénteme, ¿de dónde viene ese dinero? Vendí una propiedad. Aquí, bueno, documénteme, presénteme la escritura. Y efectivamente la escritura dice de que se vende la propiedad por $500,000. El área de cumplimiento verifica en el registro de la propiedad que efectivamente hubo una traslación de dominio de ese bien. Por lo tanto, es una transacción que está documentada, tanto económica como legalmente. Entonces, viene, se documenta el expediente de la operación inusual y se archiva. Ahora sucede. Bueno, ¿de dónde obtuvo usted el $500,000 que vino a depositar aquí a la cuenta? Es que vendí la casa. Bueno, tráigame la escritura. No es que no tengo. Solamente se la di de palabra. Pues esa transacción y ese ingreso de flujos no tiene una justificación ni legal ni evidente ni de ninguna clase. Se convierte de inusual a sospechosa. Y por ende, la institución financiera tiene la obligación de trasladarle a la Intendencia de Verificación Especial esa operación para ser analizada. Y si existen indicios de delito, proceder a denunciarla.
Que tiene dos líneas en las que puede caminar, por lo menos dos líneas, diría yo. Una es, puede ser que sí, efectivamente, se llevó a cabo la traslación de la propiedad, pero no se escrituró, con lo cual hubo evasión fiscal y una serie de otros aspectos que ya no son necesariamente temas de lavado de activos, pero se genera una relación con la Superintendencia de Administración Tributaria para dar seguimiento a una transacción que no se fue reportada con ellos.
Exactamente. Y si, volviendo al caso que estamos poniendo como ejemplo, nosotros al analizar toda la información financiera y hacer una verificación de los flujos de efectivos, determinamos que no existe ninguna justificación, procedemos a denunciarlo. Y ya será el ministerio.
Como lavado de activos.
Exactamente.
Pero sí potencialmente existió, pero no está documentada fiscalmente. ¿O es el Ministerio Público el que decide cuál de los dos es?
Lo que sucede es que nosotros lo que denunciamos no son ni siquiera personas. Nosotros denunciamos transacciones financieras que no tienen una relación o una justificación legal o evidente. Ahí entra el Ministerio Público. Porque, por ejemplo, viene la persona y dice que vendió la casa de palabra. Nos llega a nosotros el reporte de transacción sospechosa. Nosotros somos administrativos.
Solo hagamos aquí la diferenciación. Quien genera ese informe es el banco.
Así es.
No es la IBE. O sea, no es la IBE la que está metida entre las cuentas de los cuentavientes verificando esto, sino que es el banco donde está operando esta instancia la que genera el informe, uno, de inusual, y verifica si es un inusual o no. Y en todo caso, ellos son quienes determinan si pasó de inusual a sospechoso.
Exactamente.
No es la IBE.
Al respecto, el artículo 26 de la ley indica comunicación de transacciones financieras sospechosas. Todas las personas obligadas prestarán especial atención a todas las transacciones, concluidas o no, complejas, insólitas, significativas, y a todos los patrones de transacciones no habituales. y a las transacciones no significativas pero periódicas que no tengan un fundamento económico o legal evidente, debiéndolo comunicar inmediatamente a la Intendencia de Verificación Especial. Entonces, si nosotros encontramos que existe un parámetro o existe un indicio de la comisión de un delito, dice la ley, no específicamente de lavado de dinero, de un delito, al respecto hay que tener muy presente lo siguiente, conforme lo establecido en el artículo 1 y 2 de la ley, cualquier delito en Guatemala es precedente de lavado de dinero. Un ejemplo muy típico y muy común. Viene una persona, se roba la gallina del vecino, agarra la gallina del vecino y la va a vender al mercado. Ese dinero y lo que haga con ese dinero es un producto de lavado de dinero. Entonces ya viene el Ministerio Público, nosotros le comunicamos la transacción, el análisis que se hace y es quien determina al momento de iniciar la investigación si procede solicitar que se nombre un juez contralor o no e iniciar un proceso hasta llevarlo a debate.
Tengo que ir al corte, pero definamos, entonces, con ese ejemplo que pusiste, la gente muchas veces tiene en mente que el lavado de dinero está vinculado exclusivamente al tema del narcotráfico, por ejemplo, o de crimen organizado en particular. Con ese ejemplo que diste, la puerta es demasiado abierta, lo que acabas de decir, cualquier delito es precedente de lavado de dinero. Definamos entonces el concepto de lavado de dinero o de lavado de activos, no solo según la ley, pero para que lo entienda nuestros oyentes.
Claro, el delito de lavado de dinero básicamente consiste en darle la apariencia legal a fondos ilícitos. Fondos que provienen de la comisión de cualquier delito.
Voy a ir al caso que estábamos hablando de la vivienda. ¿Se vendió la vivienda y no se escrituró? ¿O se vendió la vivienda y se escrituró en el 20 o 30% del valor real para poder evadir impuestos y poder no tener que pagar, en el caso de primera venta, el IVA, en el caso de segunda venta, el timbre, o el IUSI en todo caso, porque se va a dejar subregistrado el valor? Eso en sí es un acto de defraudación tributaria.
Exactamente.
Entonces no es un delito de lavado de dinero vinculado al narcotráfico, pero es tan punible como el que está vinculado al narcotráfico.
Exactamente.
Don Guilherme Corte, estamos acá en Temas y Debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Vamos a escuchar una llamada que tenemos en línea. Buen día, adelante.
Muy buenos días, Quique. Muy buenos días a los señores que están ahí en diálogo con vos. Mi pregunta es, interesante los planteamientos que hacen la Superintendencia de Bancos conforme a las transacciones dudosas, ¿verdad?
Inusuales o sospechosas, ¿verdad?
Exactamente. Mira, lo que a mí me cuestiona mucho es ¿por qué la Superintendencia de Bancos no acciona contra las tarjetas de crédito si a veces esos son entes de endeudamiento para una persona X que en algún momento tiende a caer en actos ilícitos? Y también, obviamente, merma la capacidad de una persona para poder honrar los compromisos a los que se mete. Y yo sé que eso se presta a poder realizar actos que no son correctos, pues.
Déjame entenderte bien tu dilema. Lo que estás planteando es que alguien que se endeuda demasiado está propenso o tiene la tentación de poder entrar en algún tipo de acto ilegal para poder cubrir sus deudas.
Ese podría ser un punto, pero ¿por qué la Superintendencia no rige o no da el parámetro de decir si una persona tiene una tarjeta, dos tarjetas? Le ponerles un tope, pues, porque las tarjetas te ofrecen N cantidad, todas los emisores de tarjetas están hasta inventándose nombres para poderte dar la tarjeta, y muchas personas no tienen la disciplina financiera para poder tener poderlas manejar. Entonces ahí vienen a caer en mora, y las moras son...
Sí. Y ahora ya te agarré, pues, más. Aquí cabalmente nos acompaña Moisés Dardón, quien es director del Departamento de Supervisión de Riesgos Bancarios. Vamos a entrar por ese lado tu pregunta, aunque después de todos modos podemos regresar otra vez con la IBE, pero vamos a entrar por este lado a la pregunta. Gracias por la llamada.
Vaya, aquí que no veo.
Moisés, escuchando la pregunta, si hay una... De hecho, aquí se ha hablado muchas veces del tema de que, y en Estados Unidos lo han hecho más famoso, que hasta mascotas han terminado con tarjetas de crédito, porque parte de la función del que está en telemercadeo y venta de las tarjetas es colocar cuanto plástico pueda, sin necesariamente hacer una gestión o una evaluación del riesgo real de ese potencial tarjetaviente, que al final se convierte en un sujeto de crédito, porque eso es lo que son al final. No es lo mismo que fue a abrir la cuenta que hablábamos hace un momento, porque él va a ir a depositar su dinero en una instancia bancaria y el banco tiene que cuidarse de cuál es la procedencia del dinero. En este caso es al revés. O sea, en este caso le vas a otorgar una línea de crédito a una persona y muchas veces se hace a mansalva. Vamos a pasar después a lo que son los créditos, otro tipo de créditos, pero en este tipo de caso, ¿dónde o cuál debería ser el nivel de la gestión de riesgo del que va a ser un emisor de tarjeta? Buenos días.
Buenos días, Kike, muchas gracias por la invitación. En el caso del tema de tarjeta de crédito y de riesgo de tarjeta de crédito, esto tiene que ver con la gestión. Obviamente, cuando uno va a otorgar un crédito de parte del banco que tiene unas características empresariales, uno hace una serie de requerimientos especializados como estados financieros auditados, requiere hipotecas, etcétera, tomando en cuenta los niveles. Eso hace que el nivel de riesgo, exacto, eso hace que el nivel de riesgo para el banco sea menor. En el caso de la tarjeta de crédito, el riesgo es más alto. No necesariamente la tarjeta se da de automático a todas las personas, sino que cumplen un perfil de riesgo que está muchas veces sistematizado. Es decir,
revisan que es una persona que maneja por lo menos 10,000 quetzales al mes en su cuenta, que gasta tanto, le queda tanto de saldo, tiene una se hace un perfil de el tipo de hábitos de consumo que tiene, y en base a eso se establece de qué montos el límite de crédito que se puede otorgar. ¿Y qué tipo de tasa se le va a otorgar? Porque hay una diferencia por el tipo de riesgo que puede tener.
Exacto. Habría que decir que primero define la institución sus políticas de riesgo. Lo que hoy se
¿cuánto
denomina
más riesgo está dispuesto
el apetito
a correr, ¿no?,
de riesgo que tengo como institución. Correcto. ¿Quiero entrar en esta línea de negocio y cómo quiero entrar en esa línea
que
de negocio?
Es una cosa que muchos de los potenciales tarjetavientes que están buscando una tarjeta no evalúan ese tipo de cosas, porque hay bancos que se especializan en créditos con sujetos más riesgosos.
Correcto.
Por tanto, su tasa promedio que cobran es más alta para poder cubrirse de la falta de pago de alguien en un momento dado. Claro. Y hay tarjetas, por eso a veces se diferencian entre Platinum o Dorada o la convencional y demás, porque para que te otorguen una tarjeta de cierto tipo,
hay cierto criterio
que establece que paga siempre a tiempo,
que es la política,
que tu moral de pago es normal. Y entonces tu tasa es más baja potencialmente.
Correcto.
Para ese grupo de tarjetavientes.
Exacto. Y eso se traduce en parámetros. Uh-huh. Y eso está en el sistema de información de la institución. Es decir, una estructura funcional y operativa que tiene cada institución.
Sí, exacto. Se le llaman scoring, digamos, que hay tanto de para un nuevo cliente, un scoring que evalúa justamente esos parámetros que están definidos, que incluyen incluso dónde trabaja, es decir, digamos, el riesgo
ahí
es diferente para distintas profesiones en algunos casos.
Si yo facturo aleatoriamente de repente por servicios que vendo, o si tengo ya 10 años de trabajar en un lugar y tengo sueldo fijo.
Todo eso cuenta, todo eso está parametrizado, y en función de eso muchas veces es el costo de la tarjeta de crédito. Por el lado del cliente, la evaluación de riesgos también lo incluye a él, ¿verdad? Que cada quien debiera hacer su propia evaluación a efecto de ver la posibilidad de poder contraer nuevas deudas. Al final la tarjeta de crédito no es efectivo, sino es un crédito que se está recibiendo.
Solo habría que agregar que hay una propuesta de modificaciones en normativa, hay una propuesta de ley que ha llevado en su proceso de discusión, fue originada en buena parte por la Superintendencia de Bancos, como una propuesta a actualizar toda la mecánica operativa en el mercado. Esa propuesta de ley, ese proyecto de ley, está justamente en el Congreso de la República desde hace algún tiempo. Entonces hay una iniciativa, digamos.
Doctora, va en línea. Buen día, adelante.
Aló, buen día.
Sí, buen día.
Una consulta. Yo me dedico a vender carros, pero no soy, yo solo soy vendedor, soy comisionista. Pero en mis cuentas yo sí recibo el dinero de los carros que vendo. Automáticamente yo al vender un carro entrego el dinero al propietario del vehículo y solo me quedo con mi comisión. ¿Cómo? Tengo un compañero que trabaja de igual manera y la superintendencia lo ha citado. Entonces, ¿cómo compruebo yo esos movimientos irregulares cuando el dinero, pues, sí es ilícito y y pasa por mis cuentas, pero yo no tengo el soporte para decir que ese dinero, pues que he vendido esos carros, ¿no?
Buena pregunta. Tengo otra llamada en línea, voy a recibir otra llamada y después respondemos las dos preguntas que nos vayan a hacer. Muy buena pregunta esa, me deja una buena inquietud ahí, a ver cómo la va a responder. Buen día, adelante.
Licenciado, muy buenos días. Les saluda gente Aparicio.
Buen día, ¿cómo estás?
Panelistas, buenos días. A ver, con esto de las tarjetas de crédito, hace un ratito llamó un muchacho. Sí, efectivamente, tienen razón los señores, ¿verdad? Sí hay un análisis que se ejecuta a nivel de riesgo, etc. Yo lo que sí considero que gracias a las tarjetas de crédito hay una gran cantidad de cartera negra, digámosle, ¿verdad? Sin embargo, yo soy de la opinión, bueno, la tarjeta de crédito me da ciertas oportunidades, entonces otorgar tarjetas de crédito con valores o con límites de crédito bastante bajos para permitirle a esa persona empezar a hacer un récord y luego, dependiendo cómo va a su récord, incrementarle ese límite. Pero sucede, por ejemplo, hay un famoso banco ahí.
Y solo, pero mira, no solo le aumentan el límite, sino que lo pueden cambiar de tipo de tarjeta que tiene.
Exacto.
Porque el cambiar de tipo de tarjeta que tiene le baja su tasa de interés potencialmente.
Dan $1,000 de entrada. Entonces, yo no sé al final qué tan rentable puede ser para el banco decir, bueno, coloqué 1,000 tarjetas de a 1,000, pero el 90% se me volvió moroso. Mejor dar tarjetas de 1,000 quetzales, que la gente sí pueda pagar, inclusive hasta por si llegara algún atraso, poderlo pagar.
Vamos a responder las dos preguntas, pero nos van a dar las estadísticas ahorita, pero solo te quiero aclarar que la morosidad en las tarjetas de crédito es bastante baja, es muy baja, de las más bajas en América Latina, si no estoy mal, pero nos van ahorita el dato.
3.3% es la morosidad en este segmento.
O sea, no es 90%, como decía Henry, sino que es 3.3% de morosidad. Eso quiere decir que las tarjetas en general se mantienen al día. O sea, quiere decir que no tienen ni exceso ni están pagando intereses por mora, sino que están al día. No quiere decir que no tengan deuda y están pagando intereses altísimos. En algunos casos mínimo de 1.99 mensual, máximos hasta como de 4-5% mensual. Ojo, mensual sobre sus saldos que tiene la tarjeta. Pero si está al día y pagó su cuota mínima y pagó los intereses, no está en morosidad, por eso no aparece arriba de ese 3.3%. La otra pregunta era con respecto al tema de la... me parece interesante porque hay personas, gente que vende vehículos, que vende todos los que están sujetos ahí, joyas, y mucha gente que vende cosas incluso de esos líneas de catálogo, de Amway, de Herbalife, muchos de ellos reciben pagos, a veces los depositan en sus cuentas para no cargar el efectivo, y después van al lugar donde hacen la transacción y pagan. Pero ellos no emiten factura por el total y muchas veces no emiten ni siquiera por la parte de la comisión que les tocó.
Claro, en el tema de los comisionistas, o hablando específicamente en el tema de la compraventa de vehículos automotores, la ley o la legislación sí ya los tipifica como sujetos obligados. En el caso de la persona que llamó, yo entiendo que lo que hace es ser intermediario. O sea, poner en contacto a una persona que tiene un vehículo que quiere venderlo
y se gana la comisión.
Con alguien que quiere comprarlo y se gana una comisión. El tema es el siguiente. Antes que nada, él es un cliente de alguna institución bancaria. ¿A dónde va a dejar el dinero? Y por ser cliente de la institución bancaria, el banco, si rompe su parámetro, le va a tener que pedir una justificación de por qué lo rompe.
Lleva 10 años haciendo esto e ingresa todos los meses, bueno, por ejemplo, 300,000 quetzales y saca 300,000 quetzales, porque básicamente claro, lo que va a ganar es el diferencial de la comisión. Entonces, no se salen los parámetros, pero tendría él que estar emitiendo, por ejemplo, factura por la comisión.
Bueno, lo que sucede es que ahí es un servicio el que él está prestando y es un tema meramente...
Yo tengo relación con la gente, con el ambiente de bienes raíces. Ajá, es un tema. Cuando se cobran comisión por la transacción, te emiten factura.
Exactamente, es un tema ya...
Y se
hace
la retención del ISR y ellos pagan su IVA. O sea, se emite una factura porque están dando un servicio como comisionista. Claro. El de no hacerlo, la persona que nos llamó, primero está cometiendo defraudación fiscal. Segundo, pudiera en un momento dado, si el banco lo llega a determinar así, estar haciendo una transacción inusual... O puede convertirse en una transacción sospechosa.
Exactamente, y a ese es el punto que yo quería llegar. O sea, lo que la persona que llamó debería de tener, o en lo que debería de prestar especial atención, es lo siguiente. ¿Qué tipo de vehículos paga? Perdón, ¿qué tipo de vehículos vende para ganarse la comisión? ¿Y cuál es el medio de pago? ¿Por qué? porque no va a ser normal que una persona vaya a comprar un vehículo de 200, 300 mil quetzales y lo vaya a pagar de contado.
No lo solo que... de contado, pero además en efectivo.
Exacto.
Que son dos cosas diferentes.
Así
que
es.
De contado puede ser un cheque, un cheque de gerencia, una transferencia.
Así es.
Que además lo pagó en efectivo, en billetes de $20, dijo aquel. Que ya se sería más complicado
que
todavía.
Que se lo haya pagado en efectivo. Entonces, en la recomendación que se le da a esta persona es de que cuando le paguen la comisión por alguna venta que él concrete, pida que se la paguen con un cheque. Pida que se documente. Entonces...
La parte ya, de la comisión.
Exactamente.
Sí,
porque quien va a comprar el carro le va a pagar al dueño del vehículo, no le va a pagar a él.
Esa es la pregunta que te había hecho. Ese es un servicio. Esa transacción debiese tener una emisión de una factura.
Exactamente.
Del pago del 7%, bueno, 6, 7%, dependiendo del si está 5 o 7%, perdón, si está arriba de 30 mil o abajo de 30 mil. Y en todo caso... Y mensualmente tenía que ajustar para si eran de 5%, ajustarlo a pagar el 7 si se pasó de 30 mil en la sumatoria durante el periodo. Es mucho más complejo que simplemente recibir la plata y quedarme el diferencial en mi cuenta. Hay una transacción que se llevó a cabo y potencialmente es defraudación tributaria y eso automáticamente, al estar en tu cuenta, se convierte en lavado de activos.
Así es.
O sea, hay dos delitos, defraudación tributaria y lavado de activos.
Sí, podría haber.
Muchísima gente que pueda estar llevando a cabo transacciones de actos que considera legales, porque está vendiendo un carro, está quedándose con una comisión, un acto completamente legal. Si no lo reporta adecuadamente, tanto para el banco como para el fisco, puede estar cometiendo como mínimo dos.
Sí, podría.
Hasta asociación ilícita, si son varios que lo están haciendo juntos.
Podría haberlo.
Lo digo así porque eso es lo que es. Entonces, lo que tenemos que hacer es documentarlo adecuadamente para no caer en cometer un delito que potencialmente está cometiendo.
Exacto.
Tengo que ir al corte. Estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Siempre que hablamos de ese tipo de temas, ya Corina se le había olvidado lo que es esto, pero cuando tenemos programas de este tipo, la gente llama, porque hay muchas personas que sin saberlo, o sabiéndolo, pero queriendo hacer los locos de lo que están haciendo, potencialmente podría ser algún delito, porque consideran que el lavado de activos está exclusivamente para narcotraficantes, para los que venden armas, para los que hacen chantaje o extorsión, porque todos esos casos... La forma, así como cuando se agarró a Al Capone por temas de evasión fiscal, muchos de los que se les ha capturado ahora, que hacen extorsión o chantaje y demás, lo que mejor se logra probar es el lavado de activos. Porque el dinero está en una cuenta, no tienen cómo comprobar cuál fue la fuente del ingreso y termina cayendo en que si ahí se logra demostrar el lavado de activos. Porque es mucho más difícil comprobar que llevó a cabo una extorsión per se, donde le sacó dinero a alguien porque lo amenazó. Se vuelve más difícil y requiere muchísimo la declaración de la víctima. En el caso del lavado de activos, la que habla es la cuenta y de alguna forma es más fácil comprobar. Entonces, muchos de los que se han logrado capturar y sentenciar por extorsión y por ese tipo de delitos han terminado cayendo más por el delito del lado del lavado de activos que por el lado del acto criminal original que generó el dinero.
Así es. Y al respecto, es muy importante mencionar algo. El delito de lavado de dinero es autónomo.
Sí.
¿Qué quiere decir?
No tenés que demostrar el chantaje, ni la extorsión, ni la droga.
Exactamente. Esa es la gran ventaja. Y en nuestro país se aplica y se reconoce de esa manera. Entonces es cabalmente lo que tú mencionabas.
Tengo una llamada en línea. Buen día, adelante.
Hola, buenos días. Con una consulta. Siempre me ha llamado la atención, digamos, las altas tasas que manejan los bancos y cuál debería de ser la función de la superintendencia de bancos para moderar un poquito esas tasas y que no hagan los bancos con la gente lo que quieran. Por ejemplo, el spread bancario entre la tasa activa y la pasiva me parece demasiado amplio y lo mismo con lo que es la diferencia entre la tasa de tipo de cambio comprador y vendedor, y no digamos las tasas de las tarjetas de crédito. ¿La superintendencia de banco tiene alguna injerencia en ese tipo de medidas que o de políticas con las que trabajan las tasas los bancos? Solamente, gracias.
Muchas gracias. José María o Moisés.
Correcto. Bueno, básicamente habría que decir primero que el esquema legal en Guatemala es de tasa libre.
Y tanto en la bancaria como en la tarjeta de crédito.
Correcto. Bueno, la tarjeta de crédito
es una herramienta bancaria, pero me refiero para que la gente entienda que son, que en ambos casos, y la tarjeta de crédito no hay, a ver, hay países en el mundo donde hay techos, sí, o donde se ha normado alrededor de la brecha que puede haber, como lo decía nuestro oyente, pero en Guatemala no lo hay, la tasa
no
se pacta libremente, y muchas veces son tasas, no son tasas fijas, sino que en un altísimo porcentaje de los casos son tasas variables.
Así es. Ese es el esquema.
¿Y la forma en que lo llega a establecer el banco?
El banco considera varios factores, entre esos sus costos que tienen que ver con los costos de captación, es decir, lo que él mismo le paga a sus depositantes por tener su ahorro. Tiene los costos operativos propiamente, que tienen que ver con los gastos de operación, administración, etcétera, que el banco tiene. Y una cuota que creo que es la más importante, que es la de riesgo. Pues eso tiene que ver con el riesgo que está asumiendo cuando otorga un crédito. Es distinto a otorgar un crédito empresarial, a otorgar un crédito hipotecario, a otorgar un crédito fiduciario muy libremente. Entonces el costo tiene un efecto en el precio que el banco va
a... Pero no solo eso, y va a ir un paso más allá, y aquí es donde podemos analizar las estructuras de los bancos que hay en el sistema. Hay bancos que son más corporativos, y entonces logran colocar en una sola transacción millones de dólares, y eso reduce su costo de transacciones sobre esa transacción. Y hay bancos que son, especialmente voy a poner dos nombres, el Rural y el de los Trabajadores, que tienen una inmensidad de clientes a quienes tienen que colocarle créditos para llegar al millón de dólares, y eso hace que sus costos transaccionales sean más altos, y por lógica la tasa que tienen que terminar cobrando por la transacción es más alta.
Así es.
Simplemente por la estructura de sus ahorrantes dentro del banco.
Así es, hay bancos especializados justamente en corporativos y de consumo, por ejemplo, y tanto en las dos vías, en la vía de consumo...
En la vía de consumo y tarjeta de crédito.
Sí, en el tema de consumo, en tarjeta de crédito o en el tema de corporativo empresas. Y en las dos vías me refería a que tanto en la captación como en la colocación, y eso reduce efectivamente sus costos. Porque
es más fácil tener depositado en cuenta $1,000,000 de un cliente, que obviamente está, que entra porque tuvo ventas, sale durante el mes porque tuvo costos y paga salarios y demás. La gracia del banco en ese caso es lograr que se quede la mayor cantidad de dinero adentro. Eso quiere decir, como tiene que pagarle a proveedores después, que los proveedores tengan cuenta en el mismo banco. Como tiene que pagarle a empleados, que los empleados tengan cuenta en el mismo banco. Como tiene que manejar tarjetas de crédito, que sea una tarjeta de crédito del mismo banco. Y así logran que el dinero no salga del banco, y eso hace que tengan que tener agencias en los lugares adecuados para
más costo administrativo, operativo,
funcionario. Entonces estas relaciones, esto es lo que hace variar, y muchas veces no analizamos eso cuando escogemos con qué banco vamos a trabajar, ya sea para hacer nuestro ahorro o para poder obtener un crédito, sino que a veces vamos porque nos queda más cerca, es una vez, por eso el número de agencias se vuelve importante, o dos, porque hizo más publicidad o porque tiene una mayor presencia de marca y nos invita a que vayamos a ese banco. Pero no analizamos todo lo que implica a partir de ahí. Si cuando abrimos una cuenta monetaria, nos pagan intereses o no nos pagan intereses, si nos cobran por la chequera o nos cobran por la chequera, porque hay de todo tipo de cuentas dentro de cada banco. Y esa parte de la gestión individual o corporativa casi no la hacemos.
Sí, nosotros digamos como clientes bancarios, tanto empresariales como individuales, debemos hacer justamente ese análisis de riesgo y rentabilidad. Porque nosotros nos interesa también pues colocar nuestro ahorro y devengar un poco más, pero debemos analizar cuál es el tipo de banco que nos conviene de acuerdo al perfil de cliente que nosotros somos.
Ahora, no recuerdo la cifra exacta, pero yo estimo que más del 85-90% del dinero depositado en bancos es a la vista. O sea, son depósitos monetarios, no son cuentas de ahorro necesariamente, pero no sé si estoy mal con la estadística, pero es un porcentaje bien alto, si mal no recuerdo, de dinero que está colocado en chequeras, para ponerlo en términos más simples para la gente. Y eso lo que implica son dos cosas. Uno, que el dinero no necesariamente lo puede considerar el banco, que lo va a tener por un tiempo suficientemente largo, y por eso Guatemala no tiene tanta cultura de créditos de 20 o 30 años, porque no hay dinero colocado a plazos tan largos. Entonces, esa es una parte que nos complica un poco la parte estructural del sistema financiero bancario.
Si te cuento la estructura de los depósitos, ¿sí?, a la fecha, el 44% de los depósitos son depósitos a plazo.
Okay.
Interesantemente,
pero habría que
están
ver
más
plazo.
Por ese lado.
Pero habría que ver a qué plazo.
Yo te diría por la experiencia
que he estado
en
banca,
también 180 días a un año está la mayor proporción de esta okay. parte, ¿verdad? Luego encontramos un 36% en depósitos monetarios.
A la vista, que eso es lo correcto. Que se llama a la vista.
Y un 19% en ahorros.
Eso sí es la cuenta de ahorro, que no está a plazo, que le puede retirar en cualquier momento sí, a la persona.
Tiene un poquito más de estabilidad que el depósito monetario, correcto.
Eso ha venido cambiando, esa estructura ha venido cambiando poco a poco. Bueno, de hecho, la bancarización, estábamos en un 30 y pico por ciento de bancarización hace unos años.
En 2008 teníamos el 40% okay. en depósitos a plazo. Es interesante porque vemos que
sí, ha habido una
post-crisis lo que se ha generado es confianza. El depósito a plazo lo que te dice es que la persona tiene confianza en la institución y está dispuesta a dejarla a un plazo.
Tengo que ir al corte, estamos acá en Temas y Debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Voy a regresar un poquito al tema de las tarjetas de crédito, porque una de las preguntas que nos hacían o comentarios que nos hacían era la posibilidad también de regular el tema de las tasas. Es un tema que surge constantemente, es muy popular. Para el tarjetaviente, que algún político le ofrezca que le van a bajar su tasa de interés de la tarjeta. Lo que no le dicen es que muy probablemente, si usted está con una tasa suficientemente alta, en el momento que ponga una tasa fija más baja de lo que su riesgo amerita, lo que se va a quedar es sin tarjeta. Hablemos un poquito de por qué sucede eso.
Efectivamente, yo creo que hay que hablar un poco de la estructura de las tasas. Las tasas cobran el costo de captación que hablábamos, es decir, lo que el banco cobra porque tiene que pagarle a los que ahorran dinero, el costo operativo propiamente del banco, de los gastos de funcionamiento, la prima de riesgo y la rentabilidad del banco. La prima de riesgo es bien importante para esto que comentas, porque en un momento determinado con una tasa fija o que se estableciera, pudiera ser que no alcanzara para cobrar el riesgo que el banco está teniendo, es decir, esa prima de riesgo. Y eso podría dejar fuera a muchos clientes que no tendrían acceso a ese tipo de crédito porque su perfil de riesgo no sería cobrado por el banco. Entonces el banco, simplemente para no tener pérdidas de ese tipo, dejaría de producir esos nuevos productos.
Ahora, ¿qué pasa cuando...? Porque como muchas de las tarjetas son emitidas por grupos financieros que tienen banco, es mucho más amplio el margen en tarjetas de crédito. En principio, en teoría, porque por lo menos las tasas son altas, o simplemente porque ahí están cubriendo ese riesgo. Porque si vemos la tasa de mora, que es 3.3%, el riesgo realmente es marginal para los bancos.
Bueno, tal vez vale aclarar, creo yo que es importante, que la tasa de mora reportada es lo que está a una fecha determinada en el banco. Pero ese banco mensualmente o periódicamente también está registrando gastos por ese tipo de...
Eso.
Y entonces eso sale del balance porque lo reconoce como una pérdida y obviamente baja la rentabilidad del banco, pero ya no se refleja en la mora. O sea, la mora ajustada, por así decirlo, podría ser mucho más alta, que ya no se refleja. Y eso no quiere decir que el banco deja de cobrar eso que tira el gasto, sino que sigue otro procedimiento y ya lo reconoció como accionista de que está perdiendo plata en esa cartera, pero sigue
su trámite de cobro. Digamos, tuvo que llegar, cancelar esa tarjeta, ir por el trámite del cobro, lograron quitarle el carro a alguien, lograron hacer no sé qué cosa, lograron recuperar el dinero, pero ya no está en mora en la mora, tarjeta.
Exacto. Entonces la mora ajustada, por así decirlo, es mucho más alta que ese 3%. O sea, sí es importante, pero ya está reconocida. Y por eso es que habla del precio. Si el banco no pudiera reconocer eso en su costo, posiblemente tendría pérdidas.
Una de las razones por las que nos mencionaron el tema de las tarjetas, porque aquí tiene otro tema que ver con lavado de activos, es que una de las formas que muchas veces se terminaba lavando activos es pagando deudas o incluso abonando a tarjetas de crédito. Hubo un momento en el que unas tarjetas de crédito no aceptaban pagos de más. Lo explico así. Alguien podía tener un límite de $10,000, pero no había gastado. Pero alguien venía y le prepagaba $5,000, $6,000, $7,000 y te lo depositaban en la cuenta. Era una forma de estar lavando dinero o una forma de darle comisiones a algún funcionario público o alguna forma de poder trasladar dinero sin que se emitiera una factura. Porque le depositaban dinero en una cuenta y no quedaba registro de la transacción en la cuenta bancaria. Quedaba registro en la cuenta de la tarjeta de crédito. Hay tarjetas de crédito que ya no aceptan pagos de más, o sea, solo se acepta hasta cuando llega el monto del pago que estaba de saldo vencido, pero no aceptan que se abone a futuras compras. Me imagino que tiene que ver con esto que estábamos hablando, pero...
Sí, solo quería agregar que sí. Es bien importante que compartir a tu oyente que la tarjeta de crédito por sí misma por definición, es medio de pago. Es decir, no tiene que ser un instrumento a través del cual yo me endeude, sino es un medio de pago para poder pagar y temporalmente poder generar una operación que no la podría hacer si no tengo ese instrumento como medio de pago. Eso es algo bien importante. Tan importante que nosotros en nuestro programa de educación financiera estamos considerando dar más información al usuario para que pueda manejar mejor este producto. Esa es una aclaración que
quería hacer. ¿Dónde hay información disponible de tarjetas de crédito, por ejemplo, dentro de la Super o algún lugar, para que alguien pueda voltear a ver y decir, ok, estos son los productos que están disponibles en el mercado, esta es la tasa? Porque en la promoción, en la publicidad te pueden decir 1% mensual, pero cuando revisas realmente lo que están cobrando, y como por la forma en que se calculan los intereses, termina siendo 1.75, 1.50, 1. Puede variar mucho. Entonces, no hay un espacio o un lugar que te permita tener la información suficientemente clara y además comparable uno con uno. Cuando uno va a ciertas tiendas, ya ves que hay productos que están uno a la par del otro, pero uno tiene una presentación de 10 o 11 y otro tiene de 12. Entonces uno no puede comparar necesariamente el precio, pero ya están obligados en algunos lugares y abajo ponen el precio por onza para que puedas comparar el precio real del producto entre uno y el otro. ¿En tarjetas de crédito, en productos bancarios, hay algo así disponible?
Los mercados evolucionan bajo otro concepto que se denomina transparencia de mercados. Esto nos lleva a un tema muy específico que es estructuras de divulgación de información, de comunicación y divulgación de información al público. Justamente, recientemente, Junta Monetaria ha aprobado un nuevo reglamento que ha propuesto la Superintendencia de Bancos y se está actualizando la normativa a otras instituciones también, en donde efectivamente estamos llegando a un poco más de detalle, que las instituciones tienen que publicar más información y más periódicamente, de manera que el usuario pueda conocer mejor y pueda comparar cuál es una decisión en un momento determinado que me conviene más. Eso es algo que está justamente en este momento llevándose a la práctica.
Eric, con respecto a este tema, porque era una forma de lavar activos.
Sí, claro. Sí, definitivamente. En respecto al tema de las tarjetas de crédito, dentro de los programas de prevención, detección y monitoreo de los emisores de tarjetas de crédito, deben velar específicamente o tener parametrizados sus sistemas sobre los pagos en efectivo, sobre el saldo total o más aún sobre un prepago, o qué quiere decir pagar más de lo que es su saldo al corte. Existen tipologías reconocidas o emitidas por Gafisud, por Gafi. Guatemala ya lo está haciendo a través de la IBE. En el 2012 emitió un informe de tipologías, en el año 2013 se emitió otro informe que es ni más ni menos que el modus operandi o las estrategias utilizadas por el crimen organizado a efecto de introducir dinero de origen ilícito dentro del sistema financiero. Dentro de esas tipologías está el pago de las tarjetas de crédito. Se puede dar de dos formas. Si una tarjeta de crédito tiene un límite de consumo bastante alto, pues bueno, puede consumir 50, 60, 70 mil quetzales y llegar a pagar en efectivo ese saldo. O sea, no se pasa. O no se convierte en prepago, pero sí, de esa manera se diluye el dinero. Y lo que hace es que, como compra con la tarjeta de crédito, con eso es con lo que empieza a adquirir bienes, que es lo que internacionalmente se conoce como la fase de la estratificación en la etapa de lavado de dinero, y luego viene y paga. De esa cuenta, los emisores de las tarjetas de crédito están muy atentos y cuando se dan ese tipo de
cliente, casos, saber si el cliente está empezando a hacer tipos de gastos que salen del perfil
usual. Exactamente.
Tengo una llamada en línea, buen día.
Muy buenos días. Quique, una pregunta. Ellos hablaban sobre la morosidad de las tarjetas, pero si hacen un análisis, creo que era del 3%, algo así es.
3.3, aunque también decía, también nos hacía en la aclaración, que como hay algunas tarjetas que ya las han tirado a incobrable, esas ya no aparecen en esa morosidad.
Fíjate que yo discrepo en esa opinión, porque no sé qué tanto análisis tienen ellos sobre las tarjetas o las tarjetas que se pagan el pago mínimo, que prácticamente es una morosidad, y lo que está haciendo el consumidor o el cliente, el tarjetaviente, es solo cuidar su récord. Pero una persona que está endeudada por, hablemos, 40 mil quetzales y está pagando pago mínimo por N tiempo, yo creo que es justo que se le haga un análisis, que se le cite, que se le dé facilidades de pago para salir de su problema y que se le recoja la tarjeta o se le reduzca la tarjeta. Caso similar pasaba en los Estados Unidos, que existía una ley donde te podías declarar en quiebra y automáticamente te quitaran tu crédito, creo que por 5 años. Ahora, ese 3.3% para mí es una falacia, porque no lleva un control de cuántas personas o cuántos tarjetamientos dan el pago mínimo, que yo creo que incrementaría sustancialmente a lo que ellos tienen ahí. Entonces ahí el negocio es del banco, y para mí hay una complicidad de omisión de criterio de parte de la Superintendencia de Bancos, porque tienen que hacer un análisis de la capacidad de la deuda de la persona, uno, y dos, aunque ya lo habían hecho los bancos, y dos, de la capacidad de pago de las personas, porque si están pagando pago mínimo, están mal, pues, no están entre el parámetro de una persona que tiene un medio de pago, como dice el caballero ahí, ¿verdad?
Gracias. Esa es la gestión de riesgo, justamente.
Sí, efectivamente los bancos deben tener control sobre eso, porque en el escenario que se plantea, el banco debe tomar otras acciones adicionales, porque si no, esto va a ser, como él mismo reconoce, un problema de corto plazo o de mediano plazo, depende de esa, de cómo se vaya dando ese pago mínimo. O sea, creo que del lado de la gestión del banco no es solo que se haga el pago mínimo, sino la gestión implica que él va a poder recuperar al final el capital que prestó, porque el pago mínimo muchas veces solo lleva el tema de intereses o una cuota muy baja de capital, y en el largo plazo el banco podría perder el crédito completo. Entonces, es parte de la gestión. Actualmente el modelo de reglamento de riesgo de crédito conceptualiza la mora, como lo explicábamos anteriormente, y ese es el 3%, pero que mucho de eso está reconocido en el gasto.
Ahora, pero igual, si la persona está cumpliendo con su mínimo, está pagando, se mantiene dentro de ese parámetro, habrá un momento en que, si se mantuvo solo pagando el mínimo por mucho tiempo, es muy probable que el emisor mande a llamar al tarjetaviente y pregunte, incluso le ofrezca o un extrafinanciamiento o un crédito en el banco de otro tipo, un crédito fiduciario o alguna forma, garantizado con su salario, y que le permita bajar los intereses, capitalizar todo lo que tenga ya acumulado en intereses y demás, trasladarlo a otro tipo de cuenta. ¿Por qué lo haría el banco? Porque le conviene gestionar mejor su riesgo.
Perfecto. Y es decir, al final, si no se gestiona eso a tiempo, se va a convertir en un incobrable. O el costo de recuperación va a ser tan alto que el banco, aunque lo recupere, termina perdiendo. Entonces, la gestión debe ser antes de que eso suceda. Y hay varios bancos, o sea, las políticas cambian, pero hay políticas más restrictivas, hay políticas de anticipación a esas crisis, y justamente llaman al deudor y le dicen: renegociemos y cambiemos las características, cambian el producto, salen de una tarjeta de crédito y le otorgan un crédito fiduciario en unas condiciones distintas.
Ahora, bajo toda esa lógica, parte de lo que tenemos que tener bien claro es que este mercado es completamente libre en Guatemala. Sí. No hay tasas reguladas, no hay un mecanismo de un techo de tasas, permite hacer cualquier tipo de transacción, y es libre de firmar un contrato, tanto el emisor de la tarjeta como el tarjetaviente que está entrando en ese mecanismo. ¿Por qué queremos responsabilizar a la Superintendencia de Bancos si hay una persona que está haciendo mal uso de su tarjeta, o responsabilizar al banco? El banco va a emitirlo, va a ver hasta dónde le llega el límite que le permite su riesgo, al cual está dispuesto a jugar, y si ya no tiene más que eso, tiene dos opciones: uno, le cancela la tarjeta a la persona y procede contra él para poder cobrarlo, o dos, lo pasa a una tarjeta que tenga una tasa más alta para poder cubrirse de ese riesgo. Esas son básicamente las opciones que tiene.
Sí, así es. Por eso el cliente debería hacer su análisis, y alguien que entra en un problema de crisis, por esa razón, lo primero que debería hacer es ir con su banco. Al final es su cliente y al que le está generando alguna rentabilidad al banco, a efecto de que le proporcione una solución, que obviamente la solución implica de todos modos el pago de la deuda, pero puede ser una renegociación y cambiar de producto, de una tarjeta, como lo decía, a un crédito de consumo, a un plazo establecido, a una tasa más flexible, y poder salir o solventar. La otra opción es buscar a un banco competencia que le permita poder gestionar de eso. Se dan muchas consolidaciones de deuda. A veces es necesario recurrir a poner una hipoteca para efecto de consolidar y salir de esa deuda. El crédito hipotecario normalmente es más bajo que el crédito de consumo. Entonces, yo hipotecando un bien, que obviamente ya pongo en riesgo un bien adicional, pero puedo obtener una tasa que me permita programar y resolver mi problema.
De aquí eso lo hemos hablado otras veces, en otros momentos, es que quien tengas el bien le garantiza contra qué puede ir a cobrarse si dejas de pagar. Pero además de tener el bien, un carro, una casa o lo que sea, tiene que poder tener capacidad de pago, sí. O sea, tiene que tener flujos, sí, adecuados para poder garantizarle, sí, al banco que no va a tener que recurrir contra ese bien.
Sí. De hecho, para el banco no es negocio, porque no se dedica a eso,
No se dedica a
quedarse
carros
con el bien, ¿verdad? Es un seguro adicional, eso sí, pero lo primero que el banco debe evaluar de todos modos cuando alguien se le presenta con una situación de crisis es la capacidad, y por eso el plazo y la tasa van a tener que ver, porque si el banco cree que en el plazo de un año no puede, digamos, resolver su problema, posiblemente le dé 2 o 3 años a efecto de resolverlo, o más incluso con un crédito de garantía hipotecaria.
Tengo que ir al corte. Voy a regresar a hablar un poquito acerca de un tema que cuando conversé con la fiscal general, uno de los temas que más me llamó la atención fue cómo mencionó que para muchos de los delitos que hablábamos hace un momento, lo que más le ayudó fue todo lo que tenía que ver con los delitos de lavado de activos, justamente. Lo hablábamos ya hace un momento, pero ella mencionaba que tanto desde el lado del INACIF y la parte de las pruebas, parte que ellos hacen para poder tener un mejor análisis científico, incluso ya con pruebas de ADN que antes no se tenían, por ejemplo, les ha ayudado a resolver muchos casos. Pero la otra parte que mencionó mucho fue la parte de lavado de activos y la relación que ha logrado generar para que en los delitos donde termina habiendo una relación financiera, lograron tener muchísimos avances por el tema del dinero. Follow the money, dicen los gringos, tengo que ir a corte. Estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Bueno, nos hicieron una llamada fuera del aire, nos iban a llamar de vuelta, pero nos hicieron una llamada fuera del aire. Y cuando hablamos del tema de las transacciones inusuales, que se convierten en sospechosas, desde hace muchos años se ha venido manejando el tema de la venta de bienes inmuebles. No solo el que te puedan comprar en efectivo y que se haya involucrado narcotráfico o crimen organizado. Si veo la lista de las empresas que aparecen hoy en Prensa Libre, de las empresas vinculadas a las estructuras con Chapo Guzmán, tienen que ver con lavado de activos. O sea, la estructura que está puesta ahí no es la estructura para el tráfico de las drogas. La estructura que está puesta en Prensa Libre es la estructura que se utiliza para lavar los activos. Que son los dos negocios diferentes, digamos. Uno es quienes están responsables de cuando entra la droga al país en algún lugar, pasarla por el país, ya sea por mar o por tierra o por aire, y trasladarla al siguiente lado de la frontera para que la muevan al mercado que está más al norte. Pero después el dinero tiene que regresar. Y el dinero que viene de regreso viene de muchas formas. Una de ellas viene en toneles en efectivo, en sacos de dinero, una serie de formas, pero también viene por medio de transacciones económicas que simulan ventas o transacciones o de bienes inmuebles, o de vehículos, o de joyas, mucho de lo que hemos venido hablando. Tengo una llamada en línea, asumo que es para de lo que estábamos hablando hace un momento. Buen día, adelante.
Buenos días, Quique, Luis Fernández, sí, aquí, buenos, muy buen día, interesante Luis. El programa y muy importante. Voy a retroceder un poquito a lo que se refiere a los bienes inmuebles, que de alguna forma todo mundo está con la percepción, y ustedes bien lo apuntalaron, de que es algo de narcos y de lavadores de dinero, y realmente cualquiera pasivamente puede incurrir en ese delito. Me voy a explicar. Un apartamento típico, digamos $200,000, vienen con el notario, en cuánto está evaluado, siempre aquella subvaluación puramente municipal, bueno, está en tanto, en 100,000 quetzales, porque el impuesto es un poco alto, el primer impuesto es 12% y los demás es 3%.
12%.
Quiero decir que esa inveterada costumbre nuestra de poner el valor más bajo. Antes era a niveles puramente cínicos, ridículos, propiedades que valían 1,000,000 las ponían en 30,000, 40,000. Está bien que se haga la corrección, pero siempre se da esa brecha. Entonces, viene alguien y precio de mercado, digamos 1,000,000 de quetzales, está bien. Precio de escritura, entre comillas de escritura, ¿en cuánto está evaluado? 80,000 quetzales, perfecto. Aquí está su cheque de 80,000 y su restante cheque de 920,000. Cuando va con los 80,000 al banco, si alguien le pregunta al banco, mira, aquí está la escritura. Pero cuando va con los 920,000, le preguntan, mire, ¿y ese dinero dónde es? Ah, es que vendí un apartamento. ¿Y dónde está la escritura? Aquí está. Pero mira, no sea mentiroso, aquí dice que usted vendió por 80,000. Entonces, yo tengo muchas personas, algunos clientes, que prefieren no vender, en tanto se aclare un poco la situación. Todos estamos de acuerdo en combatir el narco y todas sus expresiones, como es el lavado de dinero, pero está atascando, asfixiando la economía. Mucha gente tiene miedo, dice, no, para que venga la IBE, para que venga la SATE, mira, ¿y de dónde está eso? O la otra alternativa es poner en valor real. Y si hablamos del apartamento que mencioné al principio, de $200,000, al 9 por millar de UCI, estamos hablando de como 15,000 quetzales al año de UCI. Entonces la gente dice, no, el comprador no quiere comprarlo así, ni el vendedor lo quiere hacer.
Dejemos Luis, de lado, Luis, solo una pregunta con eso.
Y de la transacción.
Luis, una pregunta con ese esquema. Porque
la primera venta o 3% en la siguiente. Es un tema que deberían ajustar, que los legisladores deberían encajar para que todo sea transparente, como se pretende. Y decir, bueno, aquí ingreso esta cantidad y es el producto de esta venta. Pero no este doble juego que la mayoría de la gente, lamentablemente, está haciendo.
Gracias, problema. En ese caso, hay dos cosas que nos plantea el oyente. Una es que la transacción es real, porque está llevando a cabo por una traslación de dominio de una propiedad, y el dinero porque se está recibiendo es exactamente el dinero por el que se hizo la transacción. La diferencia está en cómo se documenta. Para efectos fiscales hay un propósito de defraudar al fisco, ya sea por el lado del IUSI, si se va a subregistrar, o por el lado del IVA en esa primera venta. Eso es lo que estamos hablando realmente aquí. Hay un propósito, hay un espíritu de defraudar al fisco en dos tipos de impuestos diferentes al registrar más baja la transacción, porque el dinero total de la transacción sí se mueve dentro de las cuentas.
Claro. ¿Cómo es que se tipifica el delito de defraudación tributaria? Que toda persona quien mediante ardido engaño cause un detrimento al Estado. Nosotros en la Intendencia de Verificación Especial hemos recibido reportes relacionados con este tipo de actividades y lo incluimos dentro de nuestras tipologías que son de acceso público en el portal de la Superintendencia de Bancos. Es decir, y volviendo al tema del ejemplo del inicio, de tenías 20.000 quetzales al mes y en 3 meses ingresaste 500.000 de quetzales, ¿de dónde sacaste el dinero? Vendí la casa, pero la casa está escriturada por 80.000. Y entonces, ¿cuál es el origen de los otros 420.000 quetzales, no? Y volviendo al tema, o en lo que caemos es que en Guatemala cualquier delito es precedente de lavado de dinero.
Y eso es lo que tiene que tener cuidado la gente que nos está escuchando, porque el oyente nos decía, bueno, que se legisle de una forma diferente. Se legisló en noviembre, si no estoy mal, del año pasado, con unas modificaciones a la ley de actualización tributaria, se modificó el tema este en particular. Si mal no recuerdo, creo que que se podía registrar hasta 70% del valor de la venta como venta del inmueble y el otro 30% como venta de la asociación o la sociedad que administra los bienes inmuebles y que lo que estaba vendiendo eran acciones de esa sociedad. Lo que hicieron fue legalizar la simulación. Así de sencillo, no hay otra forma de explicarlo. Lo que hicieron fue legalizar una simulación. ¿Por qué 70 y 30? Porque a quien lo propuso se le ocurrió 70 y 30, no. Porque ese es el monto que normalmente muchos abogados ya usaban como parámetro. Antes se hacía 30-70. Se escrituraba el 30% y se dejaba por fuera la escritura 70. Había una defraudación tributaria del 70% de la transacción en esa transacción del IVA, pero además permanentemente en el IUSI, porque el IUSI quedaba subregistrado. Esa es la razón de ser de esa modificación. Es un tema demasiado complejo que lo vamos a dejar para un programa en particular, el poder hablar de todo ese tipo de aristas que se vinculan o que tenemos que poder tener claro. El lavado de activos no es un delito que cometen expresamente los narcotraficantes. Muchos lo cometen. Si vemos la red que salió hoy publicada en Prensa Libre, insisto, la red que salió publicada en Prensa Libre no es la red de tráfico de drogas. Es la red de lavado de activos, de cómo regresan el dinero, se lo pagan a quien corresponda y lo reparten entre quienes corresponda. Ese es un negocio. Y en ese negocio, para bien o para mal, participan contadores, abogados, ingenieros, arquitectos, porque están parte de la construcción, bancos, y también participan otros actores dentro del sistema que permiten que se llene el lavado de los activos y que regresen el dinero hasta la fuente original. En muchos casos, hasta en Colombia o en Bolivia o en Guatemala, cuando ya se producen algunos de los productos de las drogas sintéticas. Aquí en Guatemala ya no tiene que ir hasta el sur, hasta Sudamérica, el dinero de vuelta se queda aquí porque aquí se hizo otra transacción. Ya son las 8:35, voy a tener que ir de una vez. Les agradezco a los cuatro que nos hayan acompañado y a Corina por haberlo coordinado. Los espero el otro mes porque así podemos hablar un poco más profundo de los temas. Hoy hicimos una vista muy general de los dos temas, tanto el tema de gestión de riesgo como el tema del lavado de activos, pero ambos son temas bastante interesantes. Vamos a volver a darles el espacio dentro de un mes para que volvamos a hablar del tema. Así que gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Buenos días.
A ustedes que nos acompañaron, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Los espero acá mañana, viernes, acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita. Y como siempre, les recuerdo que toda la gloria y toda la honra son siempre para Jesús nuestro Señor. Dios los bendiga.